miércoles 19 de julio, que también coincide con el día 23 del mes de Tammuz, reunidos acá en el Mediterráneo, y mandamos un saludo grande para todos los que nos escuchan. Escuchamos que el sitio está, que explota, que tiene mucha actividad, y Baruch Hashem, esperemos que sea útil y que sirva. Estaba diciendo que no era lo que quería empezar, pero bueno, voy a empezar por este tema porque era un poco, está conectado con lo que se estaba conversando acá en la mesa. Quiero compartir con ustedes una Gemara que estudié, que leímos en un libro en esta semana, que me pareció muy interesante, por eso quería traerla y compartirla con ustedes. La Gemara en el Tratado de Brajot dice así: una persona, ya van a ver la conexión que tiene con lo que veníamos hablando, una persona que participa un minyan, él va, participa un minyan, hace tefilá todos los días, en cierto minyan, el minyan que le queda cómodo, que le viene bien. Dice la Gemara, un día esta persona no fue al minyan. No fue. Dice la Gemara, Hashem en el Shamayim pregunta, ¿dónde está esta persona? Dice la Gemara, si la persona se fue para hacer una mitzvah, si no vino al minyan para hacer una mitzvah, porque tenía que hacer una mitzvah, que no podía estar en otro momento, Hashem lo va a ayudar a cumplir con la mitzvah. Pero si se fue por algo que no es mitzvah, digamos que vino un cliente de Australia que le va a comprar 5 millones de dólares y le dijo que lo puede atender solamente en el horario del minyan y que trae un cheque certificado del Banco Mundial, dice la Gemara, Hashem no lo va a ayudar. ¿Por qué? Tendría que haber confiado, tendría que haber tenido seguridad en Hashem. Esto es lo que dice el texto de la Gemara textual en Brajot. De acá aprendemos muchísimas cosas interesantes. Pero primero, algo que realmente es digno de sorpresa, una persona participa de un minyan, participa de una mitzvah en forma fija, lo que yo sé que iba a hablar, en forma fija, Hashem ya pregunta por él. Él no vino, Hashem pregunta por él.
¿Era él importante para sumar los diezmos, no?
No, seguro, estamos hablando de participa un minyan, no que es el décimo. Participa un minyan, Baruch Hashem, vivimos una época donde tenemos el school de que hay muchas cosas buenas que no tenemos, pero dentro de las cosas buenas que sí tenemos, que Baruch Hashem, hay minyanim donde no hay 10, hay 20, hay 50, hay 40, hay 80, hay 100, Baruch Hashem. Tendría que haber muchos más, ¿está bien? Pero bueno, hay. Entonces Hashem pregunta, primero que podemos aprender, Hashem pregunta por el que participa normalmente y no está. Pero esta Gemara nos viene a enseñar otra cosa muy, muy impresionante. El que no vino, dice, si no vino por algo de reshut, dice la Gemara, algo de reshut quiere decir algo que no es mitzvah, Hashem le retira la ayuda, dice. No va a tener la ayuda de Hashem para ir y tener éxito en cumplir con el objetivo por el cual no vino al minyan. ¿Por qué? Dice la Gemara, tendría que haber tenido bitajón, tendría que haber tenido seguridad en Hashem. ¿Seguridad en Hashem de qué? Eso es lo que dice la Gemara. ¿Qué le pide Hashem a esta persona? ¿Que tenga seguridad en qué? Repito el caso. Estamos hablando de un yehudí que participa en un minyan de forma fija. Todos los días participa este minyan. Un día no viene al minyan. Dice la Gemara en Brajot. Ayer pregunta por él, ¿dónde está? ¿Dónde está Ariel? ¿Dónde está Marcelo? ¿Dónde está el Tula? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La Gemara dice, sí, se fue a cumplir una mitzvah. Entonces Ayer lo va a ayudar a cumplir con una mitzvah, porque se fue por una mitzvah. Pero se fue por algo mundano, algo que no es una mitzvah, Hashem no le ayuda. ¿Por qué? Dice la hermana, tendría que haber tenido seguridad en Hashem. Preguntamos, ¿qué seguridad le reclama Hashem que tenga?
Que sea sencilla, eso que pueda hacer, que no lo tiene que encontrar, pero la mitzvah,
¿Cómo dijimos que fue para hacer algo mundano? Vino, dijimos el ejemplo que dijimos, vino el cliente de Australia con un cheque certificado de 5 millones de dólares a comprarle algo que vale un centavo. Muy bien, podemos poner tus 6.50, 6.66, bastante cerca. Lo que podemos decir es así: Hashem le exige que él tenga última seguridad de que si este negro australiano tiene que comprarle a él, le va a comprar a él. Después de que cumpla con su mitzvah. Y si no, tiene que comprarle, no le va a comprar. Tendría que haber tenido seguridad en Hashem de que si este negocio es para él, lo va a tener. Y si no es para él, no lo va a tener. Y no tendría... pero el australiano me dijo que... El australiano me dijo, mira, tengo el cheque acá listo, calentito, salido del Banco Mundial, certificado. Está acá y me estoy por subir un avión. Hasta que termine la tefilá, 8:30. 8:35 subiendo un avión, así que si no vienes a las 7:30 al hotel, no es transacción, me dijo el australiano. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Este es el caso que está dando la semana. Se va con el cheque de los 5 millones de dólares. Va a subir al avión. Dice la semana, él tendría que haber tenido bitajón, seguridad, de que si este negocio era para él, lo va a tener y si no, no lo va a tener. Y tendría que haber venido al Miñán. Dice Rapolve, bendita sea su memoria. ¿Cómo funciona esto? ¿Saben cómo funciona esto? Hay algo que se llama un yudí que es una mitzvah. Que eso tiene cierto nivel espiritual. Pero hay algo que se llama un yudí que se comprometió a hacer una mitzvah en forma constante de aquí hasta que se vaya de este mundo. Se llama Kviut. Kviut quiere decir, Kavua quiere decir fijo en hebreo, ¿no? Él se comprometió, él forma parte, él dijo, voy a hacerte filar con Miñán, voy a hacerte filar con Miñán en este lugar. Bueno, de aquí, salvo que viaje, pero si no, eso obviamente se entiende. Pero él no es lo mismo que hacer una mitzvah. Yo puedo hacer una mitzvah porque hoy quiero hacer esta mitzvah. Pero otra cosa es cuando hago la misma mitzvah con un grado de compromiso de que lo recibí para mí mismo, que esta mitzvah va a ser constante y fija a lo largo del resto de mi vida. Dice el Rambolve, bendita en su memoria, la persona que llega a ese nivel, la persona que llega a comprometerse con la mitzvah a un punto tal de que es, forma parte de sí mismo, sin ningún tipo de discusión, amerita, tiene los méritos de recibir una ashraja, una supervisión de Hashem especial que le asegura que nada puede perder por estar en esta mitzvah. Y por lo tanto Hashem le exige a él, está obligado a tener esa seguridad de que nada, ningún perjuicio puede tener de ningún tipo por estar cumpliendo esta mitzvah. Repito. Es un fundamento impresionante para que cada uno entienda la... Estamos hablando, dijimos, ¿no? La misión tiene muchos niveles distintos. Acá estamos hablando de dos niveles básicos, pero distintos, muy distintos, de cumplir una mitzvah. Yo hago una mitzvah porque quiero hacer la mitzvah, porque me parece que es buena, porque yo la amaba, por muchas cosas. Pero otra manera de hacer la mitzvah es cuando yo le comprometo con una mitzvah en el sentido de que yo la recibí para mí y no la suelto nunca más. Esto va a estar... Para siempre, mientras yo esté acá, y mientras de mí dependa, obviamente, si me agarró un orangután, no, pero mientras de mí dependa, para siempre va a estar. La persona que llega a este nivel de compromiso, a este nivel de a este segmento de considerarse mismo obligado, que estoy obligado y no entra en discusión nunca, el compromiso está mismo, Hashem le da un nivel de supervisión. Supervisión quiere decir, se ocupa de sus asuntos a un punto tal que le garantiza que nada malo le puede pasar por estar en esta mitzvah. Porque accede, ahí está la palabra, accede a un nivel de supervisión de Hashem especial que tienen
quizá pocos Yehudim. El nivel, ¿por qué? Porque Axelés está acomodado. ¿Qué es? Está acomodado. No, no es que está acomodado. Es que él plantea un vínculo con Hashem que tiene una calidad tremendamente más alta que cualquier otro. ¿Por qué? Porque es un vínculo en el cual se renunció a la ruptura de ese vínculo. El Yehudí dice, esto es así de aquí hasta que me vaya. Y participo de esto de aquí hasta que me vaya. Entonces, esto lo obliga a Hashem. Una persona que se acerca a Hashem y se compromete con el cumplimiento de su obligación, que de la obligación que Hashem le dio, en este nivel, lo obliga a Hashem a ocuparse de necesidades. Esto es como decir, en un ejemplo, para poner un ejemplo mundano. ¿Está bien? Esta persona tenía que ganar los 5 millones de dólares. Tenía que ganar los 5 millones de dólares, vamos a suponer. Era para él. Entonces, a una persona que tiene este nivel de bitajón, que tiene este nivel de compromiso con la mitzvah, bueno, y si ahora está la mitzvah, y por la mitzvah no puede ganar, entonces hay que ocupar que los 5 millones de dólares los gana igual. ¿Por qué? Porque, bueno, está formado parte dentro de su menú. Aquella persona que no está dentro de su nivel de obligación, que no lo tiene como un nivel de compromiso, bueno, tiene, igual cuenta con un nivel de supervisión de Hashem para todas las cosas que hace, pero no de una calidad tan alta. Lo que destaca esta Gemara es entender el segmento especial al cual uno accede cuando uno asume un compromiso, obviamente, dentro de lo que está a su alcance y con la... pero asume un compromiso de constancia y de entrega total con la mitzvah. Eso es, no es lo mismo que hacer una mitzvah común. Eso ya es hacer una mitzvah en un nivel lo suficientemente alto que lo obliga a Hashem a otorgarle a esta persona un nivel de supervisión más alto. Sí.
¿Cómo también, por ejemplo, estar acá?
Es lo que yo digo siempre. Nos hace la llamada porque... No soy consumidor, pero para mí, por tanto, lo mismo que quería encerrar una cosa para usar acá en
el... ¿Seguro? Seguro, lo mismo.
Tengo fe que sí tiene que ser eso.
Pero seguridad. Seguridad. Total. Seguridad total. Porque esto es una mitzvah. Estás estudiando Torah. Entonces, esto en la medida... perdón. Atención. Tenés que tener esta seguridad, de acuerdo a lo que estamos diciendo, si está dentro tuyo esta mitzvah, que vos estás comprometido, que sí o sí, siempre la haces. Atención, tiene que estar... tiene que ser hecha por vos. Seguro. Pero sí o sí quiere decir... Sí, pero ojo, si vos venís a estudiar Torah y decís, cuando vengo apago el teléfono, no es lo mismo. Lo que acá estoy diciendo es que tiene que ser debido a compromiso, que yo vengo los miércoles, pues, perdón que sea muy bruto, pero quiero decirlo para que quede claro. El versículo dice, Zot Torah Adama Sheliamut Baoel, esta es la ley, el estudio de la Torah que se muere, de la persona que se muere en una carpa, y enseña la ley de Tuma. Pero Jamín, ¿qué dice en este pasuk? Que para aprender Torah hay que morirse en la yeshiva. Morirse quiere decir entregarse, poner todo su... Entonces, hay un desprendimiento de esta enseñanza que está así. Cuando estudio Torah, es como si estuviera muerto. No estoy para ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si vos tenés un nivel de compromiso, atención, que no es lo mismo que vos dijiste, Gabriel, no es lo mismo. Si vos tengo que decir, bueno, yo los miércoles estudio Torah, o los martes a la tarde, yo puedo ir a estudiar Torah porque, bueno, puedo decir, bueno, siempre que pueda voy a estudiar Torah. O siempre que no tengo... O puedo decir, los martes a las 4 de la tarde, o los miércoles a la 1, es un horario estudio de Torah que no se cancela nunca. Ese nivel de compromiso. Si tengo ese nivel de compromiso, puedo tener seguridad total, porque esto es lo que es a la supervisión de la gente que accedo, de que nada, ningún perjuicio va a tener por esto. Es más, hay historias que cuentan de gente que va a estudiar el Daf Yomi de Gemara, que una vez la vimos acá, de gente que porque
se salvó de, no sé, salvó la vida por seguir yendo estudiando cosas, cosas mucho más graves todavía, ¿no? Que le podían haber pasado porque no subió el avión, o porque no vendió la cosa, porque no compró. Entonces son cosas extraordinarias. Pero en las cosas cotidianas de un negocio o de cualquier otra cosa, en la medida que uno, de vuelta, repito, que uno esté con un grado de compromiso total con lo que está haciendo y que lo haya asumido con esa fortaleza, accede, esto se desprende de esta quemará sexual, accede a este nivel de supervisión de ayer. Lo cual no es lo mismo que decir, yo voy a estudiar, y estoy tranquilo, cuando voy a estudiar, nada malo me va a pasar. Esto es otra cosa. Porque yo voy a estudiar, hoy estoy yendo a estudiar, mañana no voy a estudiar. No estoy diciendo que voy a estudiar hoy, y mañana, y mañana, y mañana. El kviut, la constancia, el y déjenme aclararles que una de las seis preguntas que se le hace al alma, de las primeras preguntas que se hace al alma cuando se va de este mundo es, kavata, la misma palabra, kviut, kavata y tim la Torah. Fijaste, no le preguntan si estudió Torah. Fijaste tiempo de estudio de Torah, le preguntan. ¿Ven la diferencia? Si hubo una fijación de un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno fija, esto no es un capricho, no es que, como decir, como la ley contable, que es un capricho de quien la inventó. Esto es, tiene lógica. ¿Cuál es la lógica? El hecho de que vos fijás un tiempo de estudio a prueba de cualquier dificultad que haya, muestra el grado de valoración que vos tenés de lo que estás haciendo. Muestra el grado de importancia que tiene para vos. Muestra el grado de prioridad que le estás dando. Y no hay duda, quiere decir que es una calidad de acción que tiene un nivel muchísimo más alto que dice, bueno, yo si puedo, voy, si el taxi no dobla, llego, si etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Es otra cosa, no hay duda que es otra cosa. ¿Está bien? Y tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, por eso empecé con esto, con el tema de participar. Y esto obviamente se aplica no solo, que quede claro, para un miñán de tefilá, ni para un horario de estudio, se aplica para cualquier mitzvah que uno reciba. Si hay una mitzvah para hacer y yo la recibí para mí mismo, con este compromiso de tenerlo como algo fijo y constante y permanente, no hay duda que ningún perjuicio nos tiene que tener por eso, y eso tiene que servir, porque si entendieron esto, puedo animarme a decirles otro fundamento que se desprende acá, muy grande, que es, la persona crece en emuná, en seguridad en Hashem, ¿sí? Y en confianza en Hashem, a medida que multiplica, que crece, que se expande, que aumenta la mitzvot de esta calidad. Hay un pequeño voz que dice, la persona que tiene, preste la atención, pocas acciones y mucha sabiduría, es como un árbol que tiene pocas raíces y muchas ramas. Vino un viento y se lo llevó. La persona que tiene muchas acciones y menos sabiduría, es como un árbol que tiene muchas raíces y pocas ramas. Que viene un viento terrible y la persona aguanta. ¿Qué vemos de acá? Que lo que hace que la persona eche raíces, raíces quiere decir que camine firme sobre la vida, son las acciones. Entonces, acciones de esta calidad, acciones con un nivel de compromiso fuerte como este, echan raíces y las ramas son, las representaciones son que uno tiene emuná, tiene vitajón, también tiene conocimiento. Entonces, los libros de ética judía dicen así, buscate en echar raíces en lo que son buenas acciones, en mitzvot, con este nivel de compromiso. Y vas a caminar firme en la vida y tus ramificaciones van a hacer que vas a crecer en emuná, en vitajón, en conexión con Hashem. Las bases de caminar firme en la vida vienen de la mano de aumentar en acciones de calidad, y calidad quiere decir el tipo de acción y el nivel de compromiso, como el concepto que hablamos recién. ¿Vale? Y esto es algo que para mí, por lo menos, es bastante al revés de lo que yo hubiera pensado. Por lo menos uno dice, bueno, las raíces son lo que yo estudié, y las ramas son las acciones. Y acá viene la Torah y nos dice al revés. Viene la Torah nos dice al revés. Las raíces son las acciones, multiplicar en acciones de caudal, de calidad y de nivel de compromiso. Y las ramificaciones, los frutos que vas a ver de eso van a ser emunar a Hashem, bitajón en Hashem, completud, apegamiento a Hashem. Bueno, a partir de ahí empieza una iteración. Empieza una iteración, pero en la iteración siempre hay que cuidar crecer lo más posible en acciones de calidad y de nivel de compromiso, y la consecuencia de eso va a ser crecer en emuná, en bitajón, en seguridad, tenés que ver dónde pone uno la seguridad en Hashem, etcétera, etcétera, porque eso va de vuelta, va a venir a producir otra iteración y te va a llevar a acciones de mejor caudal y compromiso, y de vuelta, y eso genera todo un círculo virtuoso.
Pero el círculo es una acción.
Seguro.
O sea, un tercer es una acción.
Seguro. Es una misma.
Pero también es sabiduría.
No, pero la sabiduría es la consecuencia. Seguro, seguro. Eso era la mitzvah que dijimos, era la mitzvah que sostiene al mundo. ¿Está bien? El estudio de la Torah es acción. El estudio de la Torah es raíz, es echar raíces. El estudio de la Torah en este plano es el equivalente a ponerse tefilín, a hacer tefilá, a visitar a un enfermo, a no se ayunará. Todos los que han mitzvot son raíces. Las ramificaciones son bitajón, emuná, nivel de apegamiento a Hashem. Y es bueno que hablemos de esto, perdón.
No, y bueno, pero por ejemplo lo que vos planteas del minyan.
Sí.
Si uno tiene una dificultad que le impide al minyan donde va siempre, pero va a otro minyan. En el caso del hombre del aeropuerto, va a ser el minyan del aeropuerto.
Seguro, no, eso está bien, dijimos. Eso siempre y cuando no tengas que... No, obviamente no. El hecho de asumir, hacerte pilar con minyan, No es con el lugar necesariamente, porque bueno, si vos tenés que viajar, eso no te prohíbe viajar. ¿Está bien? Lo que estamos diciendo es que vos te comenzás a hacer tefilá con minyan sí o sí. ¿Estás enfermo? Estás exento, estás enfermo. Pero en la medida que vos tengas la posibilidad de hacerlo, bueno, vos te comprometés a hacerlo sí o sí. Puede ser también que un día tengas que viajar a las 6 de la mañana. ¿Está bien? Y a las 6 de la mañana no hay ningún minyan, porque de noche. O sea, puede ser que tengas que hacer tefilá en el avión. Bueno, obviamente eso no es un problema, porque no tuviste otra opción. Estamos hablando de los casos, de la que nada que habló. En el caso que él fue a buscar el negocio de los 5 millones de dólares. Ahí está el problema. En vez de ir a participar del minyan. ¿Está claro? Cuando el negocio de los 5 millones no era en un avión, no era en la Indochina, sino que era acá. En un hotel, tomando el desayuno. ¿Está bien?
Yo planteo esto porque generalmente puedes hacer las dos cosas, o sea, buscar la alternativa para...
Sí, pero no, pero acá la que más está dando es el caso del cual no puedes hacer las dos cosas. A nosotros nos gusta siempre pensar que las dos cosas es igual, pero hay que tener claro cómo vamos a decidir cuando no puede hacer. El cliente te dice, cliente querido, 8:15 estoy arriba del avión, o te reunís conmigo a las 7:15 de la mañana, si no, no hay negocio. ¿Entendiste? No me hablé de dos cosas. No, pero vamos a hacer otro... No hablé. Ese momento, si no, el cliente...
Puede ser.
No entendiste lo que dije. Tenés que ir a tu minyan y tenés que tener el bitajón. Tenés que tener el bitajón de que no te va a pasar nada. Porque hay un... Ya, ahí te estás dando que estás viajando en un avión. A mí me dando que tenés algo que no es una mitzvah en ese horario. Vos no te convertiste en ese horario. Ayer me venía a preguntar por vos en ese horario. Olvídate de tu cliente. Andá y cumplí con tu mitzvah.
Pero sería mucho más posición al otro año, o anterior o posterior.
Vos ya tenés un kriyut de hacerlo en ese momento. Entonces nada te va a... Ameritás, ¿sí? Llegás a tener el mérito de que tenés la protección de la gente, que nada te va a pasar. Entonces, Hashem va a venir a preguntar por vos. Hashem va a venir a preguntar por vos. Cuando vos podías venir a hacerlo. ¿Está bien? Cuando vos podías venir a hacerlo. Entonces, esto es lo que estamos aprendiendo acá. No hay que suspender la importancia del compromiso, pero no es por un que te vuelta, no por un capricho de ayer. Es para entender que el compromiso que vos tenés con esa misma, ese día que vos tenés la fuerza de hacer esto, enriquece en forma astronómica a todos los otros días también, porque está hablando de una calidad de compromiso con ese momento, porque vos te... A vos creo que no se te escapa que es lo mismo ser misma en hacer la tefilá a una hora que una hora más tarde.
No, seguro que no, pero bueno, lo que es la mitzvah es igual.
Pero no es igual, no es la misma mitzvah.
No es igual.
No, no es lo mismo.
Bueno, entonces si vos ya te comprometiste a hacer una mitzvah en ese horario, porque puede ser en ese horario, ¿está bien? Y en eso estás haciendo. Y ya formas parte de eso, lo único, que en resumen, lo único que te tiene que frenar es otra mitzvah, que está en lugar de esto. Pero otra cosa de resumen no te tiene que frenar. Esto es lo que estamos diciendo. Quiero, traje acá para hablarles a ustedes el segundo tema que yo quería hablar, que en realidad era el primero, en función de lo que yo había pensado, es, ¿se acuerdan que mencionamos que estamos en las 3 semanas? Y no hace falta que yo les recuerde que estamos en las 3 semanas, basta con leer los diarios y conectarse con lo que está pasando para que nos demos cuenta que estamos en las 3 semanas, ¿no? Lamentablemente para nosotros. Entonces yo sobre esto quiero decir 2 cosas. Primero quiero leerle una solicitada que se nos quiere distraer ayer, ayer, firmada por las 2 rabanim considerados dentro del mundo ashkenazí, por lo menos como los más importantes de la época que estamos viviendo. Uno es el Rav Steinman, que estuvo en Buenos Aires, que firma la solicitada, y otro es el Rav Yoshi. Quiero que escuchen ustedes lo que ellos escribieron sobre lo que está pasando en Israel. ¿Está bien? Pero antes de eso, antes de leerle este texto, lo otro que quería decirles es que, aunque no estuviéramos viviendo la situación dificilísima que tenemos en Israel hoy en día, igual nosotros tenemos que olvidar que Jajamín nos pusieron a la jota en estas 3 semanas de no cortarnos el pelo, de no hacer fiesta de casamiento, de no escuchar música, y de etcétera, 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 y no comprar cosas nuevas, etcétera, todas las cosas, las tarajot que tenemos, no para, simplemente para llamar la atención. Jajamín nos quisieron hacer entender que es una época donde más que en el resto del año, en el resto del año también hay que tener un poquito de esto, donde tenemos que chequear que en nuestros corazones esté el sentimiento que hace falta que esté. Tenemos que sentir el duelo por el ocultamiento de Hashem. La destrucción del Beit HaMikdash marcó un ocultamiento de Hashem en el mundo que hace que Hashem esté más oculto. ¿Está bien? Más oculto. Cuando había Beit HaMikdash, había muchísima más presencia de Hashem en todo el mundo, en todas las personas. Lo dijimos muchas veces, no se decían brajosos, se veía la manzana, no hacía falta. Se veía la mano de Hashem en la manzana sin ningún problema. Cuando había Beit HaMikdash. La destrucción de Beit HaMikdash marcó lo que se llama el exilio. El exilio de la Shina, el exilio de Hashem. Hay una cosa que se llama el exilio de Hashem, que se retira, que se oculta más en el mundo, y otra cosa que se llama el exilio del pueblo de Israel. El exilio del pueblo de Israel quiere decir que nos echaron de Israel. El exilio físico de Israel, bueno, parcialmente, en los últimos años, parcialmente se fue compensando. Digo, parcialmente, ¿por qué? Parcialmente en doble sentido. Porque la posición que tenemos aquí de Israel no es completa. Entonces, no es que se termine el exilio físico total. Y por otro lado, el grueso de los Yehudim siguen estando fuera de Israel. Quiere decir que el exilio físico de los Yehudim como pueblo no terminó. Pero el exilio más importante, nosotros seguimos viviendo en el exilio hoy en día, aún estando en Israel. No tenemos más que ver lo que nos está pasando para darnos cuenta de qué quiere decir que no es el exilio. Que estamos viviendo el exilio de Hashem. El problema que tenemos es que está Hashem oculto. Hashem está exiliado. Hashem se fue al Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash se destruyó. Hay menos presencia de Hashem en el mundo. Por lo tanto, todo lo captamos muchísimo menos en forma espontánea. Hace falta un trabajo más grande para captarlo a Hashem. Entonces, estas 3 semanas, todas estas trabajos están al servicio de que nosotros sintamos en nuestros corazones y que nos duela este ocultamiento de Hashem. Es más grave, pero como mínimo es como un padre que no, padres que tienen que estar alejados de sus hijos por muchísimo tiempo y no los pueden ver y le están dando todo a la distancia, y los hijos que actúan como si los padres no existieran. Estas 3 semanas son para que uno instale en su corazón. Instale en su corazón no quiere decir lo que estamos buscando es una mera emoción, para que en nuestras tefilot, en nuestras acciones cotidianas estas 3 semanas, esté nuestro pedido, nuestro esfuerzo, nuestro reclamo para que se termine este exilio.
Hay una parte de la tefilá que dice, nosotros pedimos que se reconstruya Jerusalén. Bueno, ahí tiene que estar nuestro corazón llorando porque Jerusalén no está reconstruida, porque no hay Beit HaMikdash. O cuando comenzamos un Kadish, amén, yesh me rabá, que el nombre de Hashem sea reconocido como fuente de bendición. Bueno, queremos que termine el estilo de Hashem, que Hashem se revele, no queremos, no es un querer, no es un querer caprichoso, es una necesidad del mundo, de nosotros, de todos, es una necesidad de Hashem, es justicia para Hashem. Él es el dueño, y nosotros con nuestras acciones no estamos permitiendo que se revele como tal. Entonces, es una época en donde es importante que entendamos eso y que las alajotas de lo que nos pusieron los jajamín no son para que estemos contándolo bien, a ver cuándo terminan las 3 semanas. ¿Cuándo terminan las 3 semanas? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Uno puede querer que termine para, si son 3 semanas donde hay desgracias y problemas también, para que no haya problemas. Pero que nos quede claro, los problemas que tenemos fue porque quizás son porque no sentimos esta falta de Hashem. Y al no sentirla, es que por eso quizás caminamos un poco fríos o desviados o torcidos en la vida. Entonces es importante entender que tenemos que actuar para tratar de, en la medida de lo posible, de lo que está al alcance de nuestra mano, tenemos que actuar para tratar de cambiar esta situación. Y todas las cosas están al servicio de eso. No son cosas caprichosas, están al servicio de que cada yehudí reclame la vuelta de Hashem, que cada uno de nosotros la reclame, la desee, que vive por eso, que la pida su tefilá con todo su corazón. ¿Está bien? Dice, firmaron acá Rabbi Yoshi y Rav Seima, que vivieron por muchos años así. El plan Israel, el pueblo de Israel, se encuentra en una desgracia grande y no tenemos en quién apoyarnos más que en Hashem, y estamos obligados a revisar nuestras acciones. No podemos saber cuáles son los caminos de Hashem, pero seguro que cada uno está obligado a revisar sus acciones. Y es muy probable, es muy lógico decir que esto es lo que los jajamim llamaron las contracciones del Mashiach. El Mashiach es un parto, ¿está bien? Y los sufrimientos de estas épocas, los jajamim los llaman las contracciones que le están dando lugar a ese nacimiento. Y dijeron jajamim, ¿qué tiene que hacer la persona para salvarse de las contracciones del Mashiach? Preguntarlo a Jamín, ¿qué tiene que hacer para salvarse de esas contracciones, de esos sufrimientos? Que se ocupe de Torah y de Gmirut Hasadim, de hacer jeces. Torah y Gmirut Hasadim. Y la Torah, dicen Rasem y Rabbi Yoshi, siempre necesita de un fortalecimiento. Y mucho más en este tiempo. Y cada uno y uno que vea cómo fortalecerse en su ocupación en la Torá. Y cuanto más que hay que hacer el máximo de nuestras posibilidades y por lo menos no fracasar en hacer sufrir a un compañero o a la comunidad. Y está claro en los jajamim que la generación de Ahab, que hacían idolatría, pero no había peleas entre ellos, iban a la guerra y ganaban las guerras, lo que no pasa en momentos de discusiones y peleas y divisiones. Y hace falta mucho intentar hacer shalom, estar en paz, cada uno con su compañero. Y también es sabido que la observancia del Shabbat es tan querida y valorada en los ojos de Hashem, Y al revés, la violación del Shabbat es tan odiado por Hashem. Y he aquí que en los últimos tiempos se ha intentado hacer un fortalecimiento para no... para tratar de evitar la profanación del Shabbat en forma pública que se hace en ciertos lugares. Por ejemplo, hacer paseos y cosas parecidas que no son fundamentales en la vida de la persona. Y se alquilan hoteles en donde se profana el Shabbat. Esto demuestra que el Shabbat no ocupó un lugar tan importante en la vida de esa persona. Y es algo que hay que comprometerse a no despreciar. A no despreciar el Shabbat. Y lo mismo con relación al recato. Se necesita mucho corregir los problemas de sinú, de recato. Y hace falta mucho fortalecerse en este punto. No vinimos a decir que nosotros sabemos la causa de por qué estamos sufriendo, tenemos este sufrimiento. Pero seguro, todos los que se fortalezcan pueden ayudar a que Hashem retire este enojo del clan Israel, del pueblo de Israel. Firmado el 20 de Tamuz por Rabbi Yoshi, que vivió por muchos años, y Rav Sheiman, que también vivió por muchos años.
¿Cómo es el tema de los hoteles?
Se ve que están llamando la atención, que aún gente que supuestamente respeta el Shabbat, no se da cuenta que de repente van los fines de semana a lugares y alquilan hoteles donde se profana el Shabbat. Entonces que es una manera de despreciar al Shabbat, no prestar atención.
No es Shabbat.
Van a pasar un fin de semana a un hotel. Sí, van un fin de semana a un hotel y contratan un hotel donde se profanan el Shabbat.
Porque dame para entender de mira, uno va a cualquier hotel y los hoteles y luego voy en mi vida. Este de lunes a jueves.
Sí.
Yo sé que el sábado profanan el Shabbat.
Está bien, pero una cosa es cuando es un cualquier hotel, lo dan en el hotel de un yehudí. Una cosa es un hotel cualquiera, no, acá está donde en Israel. La persona con un hotel, con un hotel de Yehudim, donde de alguna manera él está formando parte de un evento donde se está profanando el Shabbat. Otra cosa, si no es un Yehudí, un goy no tiene obligación de cumplir el Shabbat.
Yo quisiera para hacer un comentario frío,
¿no? A ver.
Pero mientras venía caminando por acá, hay un hotel nuevo, acá en mitad de Juan, en San Luis.
Sí.
Donde... para gente religiosa,
sí.
Porque es un corazón. El dueño del hotel es un conocido mío.
¿Un policía?
Comisario
Santos. Sí, lo conozco, sí.
Que vayan, si van después después saliendo y tienen después.
Ah,
después.
Sí, sí, él está muy contento porque le va muy bien con el hotel.
Pero si cuando vas a pagar, invoca al juez ahí, que le
dice. Falta un descuento.
Y después consta. Es la fecha que podría hablar con ustedes.
Está bien. Está bien. Yo lo usé varias veces este hotel. Cuando a veces vengo a instalar en 11 porque hay una con una fiesta o por un bar mitzvah, así que ahora digo. La próxima vez digo, señor comisario, soy amigo del juez. Como dijo Martín Fierro, hacete amigo del juez. Yo me hice amigo del juez y vengo por un botín importante. Me tiene que hacer un descuento del 25% en la tarifa. Bueno,
Por la mayoría de las cosas que a partir del estudio. Bueno, nunca se me ha ocurrido y
Porque el día de hoy,
esto es lo que dice la Torah. Eso es lo que usted dice, si no van a seguir con mis decretos, yo me voy a ocultar, no quiero hacer así de espanar, yo me voy a ocultar de ustedes, y me meten un montón de sufrimientos y persecuciones, así dice la Torah.
Lo que
pasa
es que en la Torah, la palabra de Dios es el mismo Dios de los humanos.
Es el Dios del mundo. Sí.
Y eso le está pidiendo a su Dios, que es nuestro Dios, yo mismo que del otro lado, de la vida de fe.
Está bien, pero... Pero la Torah está escrito lo que es un árabe, ¿sabes?
No.
Sí.
No, yo no sé,
digo. Fíjate, cuando dice que Ismael, Abraham tuvo Ismael, dice cuál es el perfil de lo que es un árabe. Fíjate lo que dice sobre lo que es un árabe. En la Torah está todo. El hecho de que venga un hindú, un musulmán, o cualquier otro, y le invoque, haga una plegaria a supuestamente el mismo Hashem, ¿está bien? Si los árabes tuvieran respeto por el mismo Hashem que nosotros, ¿sí? No se les ocurriría reclamar ni un centímetro de la tierra de Israel, porque en la Torah está escrito que cada uno de los centímetros es para la tierra de Israel. Pero el Dios... Disculpame, en el Corán, el doctor Betesh dijo que en el Corán está escrito que los límites de la tierra de Israel, en el Corán está escrito que los límites de la tierra de Israel son los límites que están escritos en la Torah. Si quieres saber el capítulo, el versículo del lugar del... ¿No te sabes un chiste?
No, yo no leo hebreo.
No, no en hebreo, del Corán traducido. El doctor Betesh te puede decir el capítulo y el lugar donde está escrito en el Corán esta información. Porque yo lo escuché en una conferencia cuando él lo dijo. ¿Está bien? Entonces, no hay ningún problema. Yo soy el mismo, pero está muy claro lo que quiere el Dios. Hay que ver ahí el versículo, ¿está bien? Hay que ver ahí el versículo. Pero habla sobre la crueldad, destaca sobre la crueldad, ¿sí? Muchas de las cosas que vemos en forma cotidiana. Pero que les quede la menor duda, la lógica del reclamo árabe sobre la tierra de Israel es nula. Nula de nulidad de todo tipo. No tiene ninguna lógica. Y cuando uno se puede analizar en profundidad la lógica del conflicto, se va a dar cuenta que es totalmente disparatada, que no tiene absolutamente ninguna causa racional. Por ejemplo, el reclamo de las Malvinas tiene mucha más lógica que el reclamo de los árabes. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que entender es que la lógica que acabamos de escuchar en la carta es la lógica en la cual habla la Torah. Ninguno en la Torah está escrito que si el pueblo de Israel vive en la tierra de Israel y cumple la Torah, no va a entrar una espada no a guerrear. Una espada de un enemigo no va a entrar en la tierra de Israel. Ni una espada de un enemigo va a entrar en la tierra de Israel. ¿Está bien? Entonces, lamentablemente, los enemigos de Israel que existen cumplen la función de, lamentablemente, de advertirnos, de llamarnos la atención de los desvíos que nosotros tenemos para que nos demos, porque ¿sabes qué? Lamentablemente para nosotros, lo tenemos que reconocernos. ¿A vos te parece que nuestra conexión con Hashem hoy en día sería la misma, teniendo esto que tenemos o no teniendo lo que tenemos? No es la misma. Y lamentablemente, y en realidad, si fuera la misma, no necesitaríamos esto. Necesitamos esto, porque ya van cuántas veces ya van, en donde ni siquiera la sensación de ejército todopoderoso que teníamos, que estaba más allá y que nos protegía de tantas cosas, ya, ahora, pasa el tiempo y no sé, y parece que una organización de cuántos pueden ser, pero está bien, con mucho dinero, todo lo que quieras, pero bueno, puede mandar, no sé, 500 castillos simultáneamente, y no tenemos cómo frenarlo. Técnicamente, de la parte de la gran logística, contando con toda la tecnología de avanzada, de última, y con todos los inventos más inventados que se puedan ver. Pero esto no es más que una indicación más clara de que esto nos pasa justamente porque quizás tenemos nuestra seguridad, volvemos a lo que hablamos antes, en nosotros, en nuestro ejército, en nuestro dinero, en nuestras virtudes personales, y lamentablemente no tenemos el estado de vínculo con Hashem. Para que en el mundo haya paz, haya salud, haya comida y que el mundo funcione, tiene que el mundo usarse para lo que fue creado. Y el mundo fue creado para la Torah y para Mitzvot. Para todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cargó con esa responsabilidad después de que todo el mundo despreció ese rol. Entonces ahora lo tiene el pueblo de Israel. ¿Verdad? El mundo fue creado para eso.
Y en realidad estas desgracias que nos pasan son, a pesar de que vienen con un dolor terrible, y con un sufrimiento terrible, y con una amargura terrible, pero son para que rectifiquemos y corrijamos las cosas que estamos haciendo mal y pongamos, y nos ocupemos de revitalizar los vínculos que están oxidados y que están apagados. Y en la medida que sigamos reaccionando, lamentablemente, en el sentido contrario, es como que nosotros mismos estamos haciendo nuestra vida más problemas. ¿Por qué te crees que los jamín decían no queremos vivir en la época de las contracciones del Mashiach? Porque van a ser contracciones muy dolorosas. ¿Por qué? Por la testarudez. Y esto, no lo digo yo, está escrito en la Torah, está escrito, si van a hacer así, va a pasar esto. Si no va a pasar esto, y la Torah dice, si van a ir conmigo, me van a tratar a mí como si fuera de Kerry, como casualidad, que existo, no existo, yo también me voy a vincular con ustedes como que existo, que no existo. Entonces le va a pasar esto, va a venir un enemigo, va a hacer así, hasta siete veces. Hay 98 faltas de bendiciones, para decirlo de una manera pura, que están escritas en la Torá sobre lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de lo que tenemos que hacer. 98. Y todas están al servicio de que nos despertemos. Porque Hashem podría decir, ¿sabes qué? Quieren morirse, quieren arruinarse. Bueno, arruínense. Y se pierden. Sin embargo, dado que Hashem se comprometió en el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob y con la entrega de la Torá a la supervivencia del pueblo Israel, por eso que nos pasan son las cosas que nos pasan. Son una gente. Seguro. Es lo mismo.
Si ellos no tienen el compromiso de construir, tenemos que hacerlo nosotros.
Los otros de su pueblo tienen que cumplir 7 mitzvot.
Pero no cumplen eso.
Seguro. Seguro. Cada uno recibe una justicia acorde exactamente con la tarea que uno tiene para cumplir, y los piadosos de los otros pueblos tienen lugar en el mundo venidero si cumplen con sus 7 mitzvot. ¿Está bien? Entonces, acá lo que estos caminos están diciendo, y queda claro, queda muy claro, lo que hace falta es, cada uno tiene que cuestionar, preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que yo puedo hacer frente a eso? Uno tiene que hacer tefilá, decir teilín, producir acciones concretas para que uno pueda ayudar, sentir mejor esta época de duelo y pedir más por la eliminación, por la terminación del exilio, también por la terminación del exilio de Hashem. Hacer mejor tefilá. Cosas que estén en el alcance de uno. Uno no va a poder cambiar, como decimos muchas veces, de blanco a negro todo el tiempo, pero sí comprometerse a cambiar y a mejorar. Entonces, esta solicitud en el diario de los Rabanim nos está haciendo un llamado a que necesitamos, si nos está pasando esto, es porque necesitamos un fortalecimiento. Quedó claro. Hay que fortalecerse en el estudio Torah, hay que fortalecerse en el Shabbat, hay que fortalecerse en el Tzinut. Cada uno sabe de acuerdo a su situación, pero hay que no dejar pasar el tiempo y asumir algún compromiso concreto de cosas que uno realmente se fortalezca mejor, y que por lo menos sea una pequeña, pero por lo menos una contribución de uno para tratar de ayudar a salir de esta situación difícil en la cual estamos, ¿correcto? Es muy importante que cada uno de nosotros entendamos esto, que tenemos que tratar de ayudar a que se elimine esta oscuridad en la cual estamos viviendo. Y esto es lo que los rabinos están diciendo acá con mucha claridad. Cualquier cosa que vamos a tomar, como dijimos en el primer ítem del shiur, con grado de compromiso total, una mitzvah con grado de compromiso total, no hay duda, una mitzvah de una categoría tremenda, alta, no hay duda que cosas así pueden ayudar. ¿Sí? Estudiar un poco más, una hoja más, 5 minutos más, 10 minutos más, cuidar la palabra, no sé, mejorar el llamado. Hay tantas cosas, tantos frentes que uno tiene abiertos y que uno puede mejorar. Esto es lo que se necesita para realmente ayudar a salir de esta situación. Y Besat Hashem, que por el shud, por el mérito de todos los Yehudim, que todos podamos aportar algo y que esto pueda ayudar para que esto termine rápido y bien. ¿Está bien? La lógica técnica indicaría, y esto tenemos que saber, indicaría que no tenemos posibilidades. ¿Sí? Porque son, no sé, con millones y millones de árabes. Millones y millones. ¿Está bien? Pero bueno, Hashem maneja el mundo de una manera increíble, con un equilibrio muy fino. ¿Está bien? Y en el medio de toda esta situación, uno puede ver que, bueno, no hubiera pensado, no sé, que iba a haber una reacción. Bueno, y Baruch Hashem, dentro del desastre, ¿no? Está ahí la cosa fina, fina y delicada, pero requiere de nuestra tefilá y requiere de nuestro esfuerzo para que podamos salir adelante, ¿está bien? Así que cada uno se haga cargo de sí mismo y de que trate de reflexionar sobre qué es lo que está a su alcance hacer y aportar en esta situación. Tercer punto que yo quería hablar. Quiero compartir con ustedes un texto que me pareció muy interesante sobre que también puede ayudar para mejorar, que se llama así. Más que tener que conocer cómo subir, hace falta saber cómo caer. Así llama el título del trabajo. Y dice así, las partes más importantes. El libro Mesilat Yesharim menciona que el cuerpo de la persona, la parte material, es pesada. Y el Yetzer Hará, el mal instinto, todo el tiempo hace su trabajo y busca aplacar a la persona, aplazar a la persona. Y está escrito en el Tratado de Kiddushin que el Yetzer Hará se renueva todos los días. Se renueva todos los días, intenta todos los días, busca todos los días desafiar a la persona. Hasta, como dijo el Mesías de Yarim, se llega a entender y a captar que la vida del ser humano es como una gran... El ser humano está puesto en medio de una gran guerra entre su diente de la Tobi y su diente de la Ra, su buen instinto y su mal instinto. El pasuk dice, Be'ahavta Hashem Elokeja Bechol Levavcha, y vas a amar a Hashem tu Dios. Nosotros decimos con todo su corazón, pero Jamim dicen, ¿por qué? Corazón sería Libcha, Alev Shelcha. ¿Por qué dice Levavcha? ¿Por qué dice dos veces? Está repetida la vez dos veces. Jamim dicen porque tenés que amar a Hashem con tus dos yeser, con el yeser Atov y con el yeser Ara. La persona no llega a apegarse a su Creador sino a través de dominar a su Yetzer Hará. Y la verdad se pregunta, ¿cómo puede haber una conexión entre dominar el Yetzer Hará y amarlo a Hashem? Si uno domina el Yetzer Hará, de alta Hashem me lo queja. Amarlo a Hashem con tu Yetzer Hará. ¿Cómo puede haber una conexión de una cosa y otra? Se contesta que el Yetzer Hará pone una... que la persona en forma natural tiene sed de conexión con Hashem. El Yetzer Hará tapa esa sed, pone una frazada o una muralla de metal. Cuando uno rompe el Yetzer Hará, fluye la sed normal que está instalada dentro del alma de la persona, que busca conectarse con Hashem, apegarse a Hashem, tener vínculo con Hashem. ¿Está bien? Presten atención. Dominar al Yetzer Hará lleva al apegamiento a Hashem, como dijimos recién. ¿Cuáles son los instrumentos más habituales que utiliza el Yetzer Hará para desafiar a la persona? La burla y la liviandad mental. El colocar la cabeza de uno en temas livianos y superficiales de forma constante. Eso causa que la persona entra en situaciones de laguna, en grandes lagunas, donde no tiene control de sí mismo ni de lo que está haciendo. ¿Está bien? La persona, cuando se sienta a pensar, puede tener claro qué es lo que tiene que hacer. Pero el Yetzer Hará, a través de temas de que lo hace, lo desvía a su pensamiento, temas livianos, temas intrascendentes, o a través de la burla, del payasismo, logra que la persona se desconcentre, se disperse. Que de repente esté pensando en la nada o en temas triviales, pero no en entender y cuestionar sobre el valor de lo que está haciendo. Y en el libro Jobat Alevavot dice, ser humano, es bueno que sepas que el enemigo grande que tenés en el mundo es tu Yetzer Hará. Es tu mal instinto. Porque la esencia de la intención, presten atención, del Yetzer Hará es hacerte tomar por verdad la mentira. Todo el trabajo del Yetzer Hará es hacer parar la mentira como si fuera verdad. Y toda la fuerza que tiene sobre nosotros viene de la mentira. Y el consejo, el único consejo para liberarse de él, es tener una perspectiva, una conexión con la verdad. Si vamos a conocer lo que es la verdad, y vamos a entender que también, cuál es la verdad del Yetzer Hará, que el Yetzer Hará es mentira. Si vamos a entender y a saber que el Yetzer Hará es solamente mentira, el Jobat Alevavot dijo, el libro, el rap, el este libro dice, la persona que entienda que el Yetzer Hará es solamente mentira, tiene muy cerca el éxito en su vida. Por eso, hay que fortalecerse mucho en no distraer la atención de la verdad. Porque si la persona se distrae, le damos lugar al Yetzer Hará a entrar, y a través de su trabajo empieza la caída. Por eso, y acá entra a explicar por qué fue el título que puso en el trabajo, por eso hay que agregar que cuando la persona se distrae, que le puede pasar a cualquier persona, es importante que la persona se dé cuenta que se está distrayendo. ¿Está claro? Porque es imposible, uno tiene una tendencia a la dispersión muchas veces, es muy difícil estar en control constante. Pero cuando vos te distraes, sabés que te estás distrayendo. Y sabés que estás empezando a caer. Y que estás en una situación de peligro. La salvación de la persona es que tenga un mecanismo que cuando se desconcentra, cuando se dispersa, cuando entra en cosas livianas, que le entre un llamado de atención, una luz roja, estás en una situación de peligro. Y si es así, si se te despierta la luz roja, tenés posibilidad de volver. Él lo pone acá, que el fundamento es no perder la rienda de uno mismo. Estar con las riendas, estar agarrando al caballo. Saber, no te asustes, puede ser que el Yetzer Hará te esté agarrando, puede ser que estés cayendo, pero tenés que tener las riendas agarradas. Por eso dijo que hay que saber cómo caer. Hay que caer con las riendas agarradas. Porque esto te permite hacer un tirón, minimizar la caída y seguir tu camino ascendente. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los fundamentos de Yetzer Hará es que cuando te hace caer, vos por ejemplo dijiste, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer tal mitzvah. Y venís 3 semanas, 1 mes, de repente caíste 2 días, 3 días. Te dice, ¿Yetzer Hará qué hace? Cuando caes en eso, te hace sentir una nulidad. Y vos decís, uy, está, me ganó el Yetzer Hará, bueno. Y uno abre las manos, y cuando abre las manos, empezó lo que se llama una caída libre. Porque soltó las riendas. El Yetzer Hará te hace entrar lo que se llama en una especie de falta de confianza en vos mismo generalizada. Bueno, ya está, no me hiciste tanto, entonces 3 semanas lo hice y ya caí 2 días, bueno, ya, no sirvo para el pum. Y uno ahí se desconcentra, se distrae, empieza a mirar otras cosas y empieza a caer.
Yo siempre me refiero a la sensación de mitzvah en forma cotidiana o forma sistemática.
Sí.
Uno puede decir, me gana, entonces estoy leyendo y me juega a boca.
Bueno, vos, no, yo, vos me llevas a un tema que hablamos muchas veces acá, que es... Está bien, pero pará, pero porque en realidad no hay situación que no sea de mitzvah. No hay situación que no sea de mitzvah. ¿Qué hay que no sea una mitzvah?
No sé, termino de comer con la familia, después los chicos, no, no
me
importa.
Sí. Bueno, eso seguro que no hay duda que mi plan no es. ¿Está bien? Entonces, y ayer te está dando vida en ese momento para que hagas una mitzvah.
Pero no
voy al
cine, no voy al teatro.
Y sin el cine no sirve para nada, ¿para qué no vas a estar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo un ser humano puede tomar, elegir cosas que no solo nos sirven, que te arruinan? ¿Para qué? Yo tengo una pregunta, ¿vos en tu negocio decís, a ver, compramos 10? Ponen los 4 a la venta. Ponen los 4 a la venta. ¿Por qué no? La verdad no prende, se me ocurrió en ese momento. Ponen los 4. Ponen los 4, ¿sí? Así las cosas, ¿sí? ¿A quién se le ocurre actuar así?
No, pero la puedo ir, por ejemplo, estuve en China con una película de contenido histórico de 4 horas. Una película de locos.
Por ejemplo, bueno, si, supongamos que existiera alguna película que no te enferme la cabeza, cosa que yo no creo que exista. Pero supongamos que existiera una película, repito, yo creo que no creo que exista. Pero si existiera, está bien, es una mitzvá, estás yendo a estudiar. Muy bien, es una mitzvá, necesitas estudiar, necesitas aprender. Yo creo que no hay película que no tenga efecto negativo. Creo que no existe, pero podemos hablar largo de esto, pero no es el tema. Pero si existiera, te estás haciendo una mitzvá. No hay situación que no sea de mitzvah.
¿Shalom Bayit?
¿Qué pasa?
¿Shalom Bayit uno no hace como...?
Bueno, estás cumpliendo una mitzvah.
Ah, bueno. Sí, sí, sí,
porque tiene sabiendo. Bueno. Está bien. Pero si es, de vuelta, si es por una cuestión de Shalom Bayit, está bien. Entonces vos estás haciendo una mitzvah. Pero ahí estás cumpliendo una... Bueno, estás viendo de la película, estás viendo que estás haciendo, estás haciendo cumplir una mitzvah.
El tema es que no viene de propuesta de parte de
tú. Atención, hay que tener cuidado, hay que entender claro, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Estoy haciendo una mitzvá o estoy haciendo una película? Si vos haces una mitzvá, ¿qué vas a ir? Vas a ir con un par de anteojeras y que al lado tuyo va la película y vos te dejas a dormir o a estudiar algo para no perder el tiempo con nada. Llevate un cassette de ramales y por lo menos así por lo menos mirás o de alguien y escuchás algo para aprovechar el tiempo, para no perderlo en nada, si no te trae algún problema. Si te trae algún problema, repasá de memoria y decís, poné cara de como que te gusta, cerrá los ojos que estás muy emocionado y repasá lo que te sirva. Hacé algo que te sirva, vas a tirar una hora y media, pues Shalom Bayit mitzvah está bien, hacerlo por mitzvah, pero no renuncies, porque ahora por mitzvah arruinarte la cabeza. Puedes hacer la mitzvah, pero ojo, si te arruinás la cabeza porque vos querés, nadie te obliga a arruinarte la cabeza. ¿Está claro? Entonces, la situación es de mitzvah. No hay necesidad que no sea de mitzvah. No hay necesidad que no sea de mitzvah. Entonces, el Yetzer Hará todo el tiempo va a desafiarte en tu capacidad de elegir por la mitzvah o no. Eso es lo que está diciendo acá. Y hay veces que puede ser que te gane. Cuando te gana, estoy haciendo un resumen de lo que leí. Cuando te gana porque estás desconcentrado. Porque como vas a decir, bueno, ya está, no es mi mujer, ¿no? Comida no va a entrar, ¡pum! El hacer ¡pum! Es porque estás desconcentrado. Si vos pensaras, no harías nunca ¡pum! Entonces puede ser que te gane, pero si vos tenés una luz roja que te indica, ¡uy! Perdí, el barco, perdí el timón, el barco está yendo solo, y tenés las riendas, agarrás el lástima que esto no es el control, y lo tirás ahí a la basura, y te salvaste. Eso es lo que está diciendo acá, hay que saber cómo caer. Hay que entender cómo caer, hay que caer con las riendas en la mano. Puedo tener momentos de debilidad, es verdad que puedo tener momentos de debilidad, pero tener las riendas para pegar el golpe de timón, eso es lo que te quiere enseñar. Es un fundamento impresionante y cotidiano que nos pasa en la vida cotidiana. ¿Está bien? No hay que aflojar las riendas. Si uno las afloja, no tiene fin para su caída. Hay que tener las riendas ajustadas y buscar, captar que uno entró en ese proceso de caída y reaccionar y seguir por el camino.
¿Cómo dice, no hay que aflojar las riendas, sino que?
No hay que aflojar las riendas, porque si no, no hay final para su caída. Si vos aflojaste las riendas, el día te dará, vos dices, uy, yo no es que ya no puedo, yo intenté, no puedo, es así, empezás a caer en un pozo que no tiene fin. O el corrón es muy fuerte, ¿no? Por eso, es muy importante, atención, que la persona se fije pisos y principios que sean para él obligaciones que más bajo de ahí no va a pasar. Yo nunca voy a caer ni en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto. Entonces, eso también es otra señal de alerta que vos tenés. Esto no está dentro del menú disponible. Esto no está dentro del menú de acción disponible. No está. No está dentro del menú disponible. Julia, que yo te dije eso, respira. No está dentro del menú disponible.
Cabuga.
No está.
Es un tema de cabuga.
No, claro.
Uno tiene fijo.
Asumir ese, tener pisos fijos. Tener pisos fijos. Ahora estoy tranquilo. No me agarré el cerrado. Entonces yo digo, no existe que yo perfore estos pisos, estas plataformas. No existe. Tener claro cuáles son esos pisos y esos principios. Y esto es muy importante. No comerse buzones. Pues yo conozco una familia, ahora me acordé, ¿no? Una familia que el abuelo decía, no sé, la Torá es muy difícil, pero 10 mandamientos sí. Y el padre también, los 10 mandamientos, los hijos sí. Y los nietos, los 10 mandamientos sí. Y no sé si cumplían alguno de los 10 mandamientos. Bueno, y de los 10 mandamientos, no sé, quizás pensaban que era recitarlos, no cumplirlos. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entre los principios, ¿dónde clamarlos? Los pisos y los principios son, digamos, para que sean realidad, ¿está bien? El que tiene estas dos cosas, el que caiga con las riendas en la mano y que tiene pisos, ¿no? Lugares mínimos que tiene claro que no va a perforar, se está asegurando que no va a tener una caída de la cual realmente le sea muy difícil levantarse. Si uno mantiene su concentración y presta atención, ¿está bien? Puede lograr frenar la caída y rápidamente recuperarse y seguir viviendo en forma productiva. Bueno, esta es la esencia del trabajo, ¿está bien? Y esto es algo cotidiano. El trabajo es de un estudiante de una yeshiva en Israel. ¿Está bien? Me ha parecido bueno ver esto porque es algo cotidiano de todos los días, ¿está bien? Uno está, esto es llamado, se llama Torah Emet, la Torah de la verdad, la Torah que habla de la verdad, la Torah de la cotidianidad. Esta es la cotidianidad. El día será todavía quizá me hace sorprender de lo que dijeron los rabaníes. ¿Cómo puede ser? Lo que nos está pasando es por nosotros, y uno le parece que, y uno está tan acostumbrado durante tanto tiempo a comprar el discurso de que esto es solamente una cuestión de la maldad de nuestros vecinos, o de errores técnicos de otro tipo. ¿Está bien? Está tan acostumbrado al discurso de yo argentino. Yo no estoy en todas las películas. Yo quiero ser una, me imagino, paseo que soy una buena persona y que hago las cosas bien. Y que no tengo seguro que tengo buena intención, y por lo tanto, ¿cómo yo puedo tener que ver con algo en lo que está pasando? La Torah dice que el mundo es uno. Shema Yisrael, Hashem Elokim, Hashem Echad. Es uno. Está todo interconectado. Nosotros somos una pieza dentro de esa interconexión. Somos una pieza. Y lo que nosotros hacemos, en medida mínima o máxima, como queramos verlo, pero en cierta medida, influye en lo que termina pasando en el resto de los lugares. ¿Está bien? Entonces, estamos viviendo un momento crítico, que ya sabíamos antes de que pasara esto que es crítico, y que lamentablemente se agregó esta situación que lo hace realmente más difícil. Entonces, es muy importante que aprovechemos el tiempo para lo que está. Hablamos acá hoy, quiero hacer un resumen de 2-3 ideas básicas. Primero, entender la calidad que pueden tener sus acciones cuando la acción es una acción que viene acompañada de un compromiso total con la acción. Y entender que uno accede a un vínculo con Hashem, donde está mucho más cerca de él, está mucho más apegado a él y por lo tanto realimenta otro tipo de vínculo totalmente distinto. Segundo, hablamos de la época que estamos viviendo, que es una época en donde los jamín nos dictaminaron leyes que nos estimulan todos a que no solo seamos conscientes desde el punto de vista cerebral, sino también a nivel del corazón, y que pidamos y que nos aflijamos por el ocultamiento de Hashem. En la época que estamos viviendo ahora. Y es importante que sintamos esto, ¿para qué? Para que actuemos en concordancia con este sentimiento. Porque como dijimos muchas veces acá, la persona es arrastrada por lo que siente en su corazón. Si vamos a sentir dolor y aflicción por el ocultamiento de Hashem, y cuando ese ocultamiento tiene que ver también con nuestras propias acciones, entonces bueno, no hay duda que eso nos va a dar más fuerza y más compromiso para tratar de cambiar y mejorar nuestras acciones. ¿Está bien? Tercer cosa, vimos lo que la opinión, ahí lo que se llama Tátora, el conocimiento de la Torah, la opinión de la Torah, escucharon lo que es la opinión de la Torah sobre lo que está pasando. Eso es, lo que escribió Gabriel en el tema es la opinión de la Torah, como sería la garganta de Hashem. Eso es lo que, la lectura correcta, por eso lo quise leérselos en forma, si bien las traducciones, espero que haya sido bastante confiable, pero para que escuchen como de primera fuente, esta es la visión de la Torah sobre lo que nos está pasando. ¿Está bien? Y la reacción, que con mucha humildad los sabios dijeron, si prestan atención, nosotros no venimos a decir acá qué pasa por esto, porque está lejos de nosotros saber, poder entender cuál es la causa por la cual nos está mandando este sufrimiento. Pero no hay duda que todo aquel que se fortalezca en la Torah, que se fortalezca en el Shabbat, que se fortalezca en el Siyud, que etcétera, 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 de las cosas que se mencionaron acá, no hay duda que sí puede ayudar a que esto se elimine pronto. Y por eso hablamos acá que es importante que cada uno, esto es como que tenemos que sentir que ya empezó el mes de Elul, ya estamos con Víspera de Rosh Hashanah, tiene que empezar la Teshuvah, tenemos que tomar esto como ya el comienzo de nuestra Teshuvah. ¿Y cómo es el comienzo de nuestra Teshuvah? Tomar algún compromiso, animarnos a comprometernos por nuestra vida judía de una manera distinta. Y bueno, el Shabbat, está bien, es difícil de un día para el otro, pero bueno, empezar a agarrar un 30% de Shabbat, un 50% de Shabbat, 70% de Shabbat, lo que más uno pueda agarrar, empezar a agarrar, empezar a comprometerse con lo espiritual, ¿está bien? Y empezar a desvincularse con lo material, ¿está bien? Y el cuarto punto que vimos es sensibilizarnos un poco y entender que somos una creación que tiene dos fuerzas, y ahí se dará que necesitamos utilizar su fuerza para poder servirlo a Hashem con plenitud. Y utilizar su fuerza quiere decir tomar los estímulos que el Yetzer nos hace para caernos, para realmente subir, utilizar la energía de él para subir. Y la manera de hacer eso es buscar no estar distraídos, buscar vivir teniendo las riendas de la situación, no entregarse a la nada. Bueno, ahora ya estaba, y ya trabajé todo el día, ahora nada. Porque entregarse a la nada es que uno sacó su mecanismo de defensa y es meterse en un proceso de caída muy fuerte. Y no olvidar que Yetzer Hará levanta un edificio donde no hay nada. Es mentira. Y vos tenés ojos, todos tenemos ojos para captar esa mentira. Cuando no captamos la mentira es porque la plata, el dulce de leche o el partido de tenis o lo que sea me nubla la vista y yo mismo no quiero ver la mentira. Pero cuando Yetzer Hará me dice, anda, vení, tirate la pelota por esto, es una oportunidad terrible. Ahora, ¿qué es esto? ¿Sí, cuál es el valor de esto? Pero yo estaba con una persona que me decía, no, surgió, tengo que ir allá, tengo que hacer tal cosa, una persona que le va bien, tengo que hacer, tengo que ir y viajar. Yo, disculpame, no tengo que saber, explícame, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque, ¿a dónde quieres ir? No, tú quieres a Brasil, pasa. ¿Pero para qué? ¿Para qué tenés que ir a Brasil? No, porque surgió esta cosa. No le hice 10 preguntas. Dos preguntas las hacía, no sabía contestar. Escúchame, vos no te digo yo, vos mismo no sabes, no te sabes explicar porque esto sirve para vos. ¿Para qué lo necesitas? No, porque... Pero, y el mismo yo sí, la verdad que no sé. Pero él no, esto no, esto no, esto no. Entonces, ¿por qué lo sé? Él le dice nada. Todo mentira, pero se envuelve en un fárrago de emociones, reacciones, inclinaciones a imitar cosas, a imitar actitudes de otras personas, etcétera, etcétera. Y vos, si no tenés las riendas, te metes, después te vas a terminar con... Hicimos un cuadro que podía pasar y decía, uy, esto es un desastre. Lo que él estaba pensando que era la oportunidad de mundo, esto es un desastre. ¿No te das cuenta que, pero, y no, siendo un pesimista y diciendo, mira, vos tomaste un avión y te va a caer una vaca y va, pero no. Las cosas normales, lo lógico, la consecuencia evidente que tenía las cosas, que las decisiones que le estaba tomando. Esto es perder el control. Es actuar en forma irracional, perder el control de uno mismo, perder las riendas. Y empezar a... Nosotros venimos con una costumbre de vivir en lagunas. Lagunas quiere decir fuga, pero por el proceso de fuga, donde no pasa nada, o pasa cualquier cosa, mejor dicho, porque no hay control. Este es el gran tema. Hay que no tener miedo. Hay que saber que el secreto es no desconcentrarse, tener la atención, trabajar con las riendas. Tener las riendas a mano... Y pegar, y yo estoy las riendas a mano, cualquier estímulo negativo que me dice agarrar, la puedo rápidamente reaccionar y seguir adelante y no desperdiciar lo más preciado que tenemos, que es la oportunidad de vivir y terminar en esta vida.
Volviendo a lo que vos dijiste en el momento, nos afecta el tema de la felicidad y nosotros, yo, Argentina, ¿no?
Sí.
Es un tema que ya hemos hablado un poco, pero tiene que ver un poco con el yo argentino y... Cuando pasó lo de la ANI acá, en un momento charlamos que algo parecido a eso, los amigos podrían haber dicho,
seguro,
lo que faltó es otra cosa, en realidad.
Seguro.
Pasó esto porque no saben.
Seguro.
Y en el mismo reclamo también se ve lo mismo, o sea, estamos reclamando afuera y no estamos
seguro
hacia adentro.
Seguro.
Pero yendo a la práctica para que lo entienda una persona que no entiende.
Sí.
Hay una postura de la ortodoxia que establece y dice, nosotros no participamos de esto por algo que puedan entender la persona que no estudia, o es solo para el que entiende realmente 100% y decir, no, pues, o sea, no vamos por esto porque habría que ser más tenidos, no, porque tendría que ser más esto, no, porque...
Mira, el tema de la... Ahí...
O sea, para mí...
Me parece que una vez lo hablamos acá, hay una manera, para todo hay una manera caché y una manera no caché.
El reclamo no es realmente como debería ser.
Pero no participamos porque es un reclamo que está estructurado de una manera que no es la nuestra. Y que no, nosotros tenemos muy claro que no genera ningún efecto positivo, no hace más que generar efectos negativos.
¿Y cuál es la contrapartida? O sea, fuera el hecho de lo que uno puede hacer con Tecita.
¿Sí?
¿Hay una otra contrapartida?
¿Contrapartida respecto a qué?
En la acción que sí deberíamos hacer ayer.
Primero, correlación en la destrucción del edificio vale lo mismo que dijo acá. La destrucción del edificio es como lo mismo que nos está pasando ahora en Israel, es lo mismo. Hay que fortalecerse. La Torah dice que por problema de nuestra debilidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones, tenemos que fortalecernos en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Con relación a la exigencia de justicia, ¿está bien? Lo que hay que hacer es manejar ese reclamo de acuerdo a cómo nuestra Torah indica que hay que manejarse en el reclamo, en el lugar que uno está, de la manera que uno está, con los actores que uno está. Y eso requiere de todo un conocimiento que lamentablemente en el mundo de nuestros dirigentes es desconocido y por eso se cometen los errores que se cometen.
¿La Torah está haciendo algo en ese sentido o no?
No, la Torah no puede hacer nada porque no tiene el poder de manejar las relaciones con el país y de la institución, entonces ¿qué es lo que puedes hacer? Más que decirle a la gente responsable, cosa que yo le he dicho, que es un error grave lo que están haciendo, pero más que puedes hacer, si no, obviamente, si no escuchan y no entienden, ¿qué puedes hacer?
¿Qué parte es un error grave?
Por ejemplo, un error grave es hacer los actos que se hacen, hacer los reclamos de la manera que se reclama.
¿Hay que hacer actos de una manera o no hacer actos?
Habría que reclamar de una manera que no está sorprendido, que hay que reclamar. ¿Viene? Alimentar, digamos, dentro de la política comunitaria se... Lamentablemente es la política como... No es nuestra política.
esto de que de pelea pública, así que dame así, la daya no, y que uno se pone a hacer el rol del otro. Esas son cosas que realmente esto tiene que darnos vergüenza, mucha vergüenza. Tiene que darnos porque no tiene nada que ver con nuestra forma de actuar y de proceder. Nada que ver. Entonces, lamentablemente, yo esto lo conversé con un ex dirigente que cuando yo le expliqué todo esto, él me decía, bueno, tenés razón, pero bueno, en el momento los dirigentes se dejan muchas veces llevar por las presiones de muchos de los actores involucrados y terminan por falta de conocimiento, no por mala voluntad, pero por ignorancia, por falta de conocimiento, terminan tomando decisiones que lamentablemente van en contra de la necesidad.
Es coherente, pero son laicos, o sea, no creen en todo esto.
Está bien, bueno, pero lo más grande
es que manejan con otros códigos.
Por eso, pero lamentablemente, pues, me pregunto cuál es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es que eso lamentablemente genera mucho daño y genera el efecto opuesto, digamos, yo por ejemplo estoy convencido que ya no solo respecto a la reacción frente al evento, ¿no? Que la reacción frente al evento es una reacción de corregir errores particulares. Con relación al mismo tema del reclamo de justicia en sí mismo, también que obviamente uno puede tener seguramente el derecho de reclamar como corresponda, seguramente ahí también hay muchos errores y bueno, y que se pagan. Ningún error se deja sin pagar. Entonces no hay duda que en este punto, como bien dice Luis, bueno, cada uno, supongo que si hace lo que hace, pues estará convencido que lo que hace servirá.
Pero porque eso no puede entender de ninguna manera el tema de que para todo hay una razón.
Mira, yo digo lo siguiente, que no, eso, digamos que eso es más difícil de entender. Pero yo creo que si vos te sentás con cualquiera de ellos y le preguntas, explíqueme, ¿por qué hace lo que está haciendo usted? Y dígame cuál es la ventaja que tiene y cuál es el efecto que usted piensa que va a obtener. Yo creo que la mitad de las respuestas que te diga no va a tener ningún sentido y la otra mitad de cosas que te digo, los dos te preguntan más y ellos van a no tener lo que contestar.
Y vos te preguntas también. Es importante no olvidar, ¿no?
¿Eh?
Entonces, la terapia es muy importante, que no hay que olvidar los errores que cometimos en el pasado,
para repetirlos. Seguro, para corregir, seguro.
Y dejar impune, en cierto modo, suena a olvidar.
Bien, pero ¿quién está planteando dejar impune? Lo que estamos planteando es que uno tiene que hacer un reclamo de la manera que sea constructiva y no de una manera que sea destructiva. Vos tenés que reclamar de la manera que sirva. Que sirva a tus propios objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos? Especialmente que sea justicia y también que obviamente no es que sea justicia a cualquier costo. Y vas a lograr que sea justicia, pero un costo que vas a comprar con mal peor, también tienes que pensarlo. ¿Está bien? Entonces no hay duda que hay que reclamar. ¿El resumen cuál es? Hay que reclamar de una manera correcta que esté de acuerdo a sus propios intereses. Y acá, según mi visión, lo que vale es eso. Que estamos reclamando de una manera que no tiene que ver, que no tiene nada que ver. Y de hecho, hasta ahora, la historia de la razón.
Sí, no solo eso,
La historia de la razón que no solo no se tuvo ningún éxito en el reclamo de ningún tipo a lo largo de la historia, sino que también el que tiene capacidad o que conoce, el que tiene un poco de información y se mete en eso, sí se pueden relevar los efectos negativos de la forma de reclamar que hubo en la comunidad.
Estos últimos dos años, en Pastel y Corrientes, terminado eso, empieza una manifestación en contra del proceso.
No.
En el mismo lugar, pero Pastel y Corrientes hacen Partido Obrero, manifestación en contra de la manifestación.
¿Cómo?
En contra de la manifestación y diciendo que tienen que liberar a todos los chivos expiatorios que tienen atrapados y todo ese tipo de cosas.
O sea, ¿cómo el atentado?
¿A favor? No diciendo más a nada, no diciendo mejor que los atentados, pero diciendo que estas presiones están generando cosas que no, evidentemente no están de acuerdo.
En fin, es una larga para allá y lamentablemente sería muy bueno que nuestros dirigentes tengan una buena capacitación, que lamentablemente no la tienen y no están, no, y bueno, y eso no deja de ser un costo.
¿Pero qué es algo que surge de un ataque de interés? Ellos se dan cuenta, pero hacen otras cosas. O sea, no es que ignoran, solo saben, conocen.
¿Conocen que están haciendo mal, decís?
Pero de sus acciones
no lo pueden volcar a sus acciones. O sea, este año
no pueden, por lo pronto no quieren.
Bueno, por eso no quieren. Pero yo hice, este año, hace un mes, yo le dije, yo traté de más un mandato y decir, miren, corten, si esto no sirve, esto no te hace perder, pero bueno, es un tema.
Porque el golpe en la mesa lo hacen hasta ahí. O sea, hacen que hacen,
¿no? Como un show.
Pero, ¿cuál es la función? Que se va a eso de las...
Ay, pero es mínima.
¿No tienen ningún tipo de poder?
No, de decisorio, no.
No, pero
participación, sí. Imagínate si vos hablar y donde hay 70 oradores y vos tenés 5 oradores de los 70. ¿Está bien?
Aparte demostraría división, ¿no?
¿Qué cosa?
Si se reuniera los dos en un lugar para hacer llegar al país, de alguna manera, o al público que estaría en contra
de... No, eso es ridículo, eso es ridículo. La comunidad tiene que estar bien organizada, tener representatividad coherente, que cumpla con lógica, no es cualquier cosa. No es hacer política en el lugar. Es una cosa seria, y si no está eso, no sé nada. ¿Qué va a ser? Peor cosa.
Las entendencias entre nosotros para entenderse.
Uno maneja bien, si no, no puede decir, no, yo hago la alternativa. Esto es lo que hacen algunos y le hacen comer a la gente. Que no, ¿sabes qué? Yo hoy no escucho radio, pero desde el trayecto, que desde la salida se sube a mi casa, hasta que subí al taxi, al taxi que me lleva a la mañana, escucho que el periodista estaba hablando del evento de ayer y que dice que hay dos bandos dentro de la comunidad, que hay un bando que apoya y hay un bando que critica y que este era una cosa como diciendo que para qué necesitamos eso nosotros, ¿no?
Se sabe de alguna manera, ¿eh?
Estoy diciendo lo que yo escuché hoy en un radio Magdalena. En dos minutos, obviamente no me interesó escuchar más, pero diciendo lo que sí escuché. Así que bueno, señores, no nos distraigamos por temas anecdóticos, ¿está bien? Concreto, en un grupo de estudio que yo tengo con otra gente la semana, nos comprometimos todos. Yo ayer ya me da vergüenza por ayer la noche, pero bueno, espero ir con todas las noches. Antes de irnos a dormir, una hoja leemos del libro de Mesías y Charim como grupo para agregar algo para... ¿Está bien? Sería muy bueno que también como grupo acá haya un compromiso de algo, por lo menos algo, que cada uno pueda agregar, aportar, compromiso, con fuerza, ¿está bien? Para tratar de ayudar. Así que, no sé si es misma cosa para todos, piénsenlo, pero que cada uno sí, ¿no? Es una oportunidad, al mismo tiempo hay sufrimiento, pero que expresemos el sufrimiento tratando de movernos, de no estar... No, así como si no pasara nada. Y que sea una buena semana para todos y que nosotros ayer, el miércoles que viene, podamos encontrarnos con un panorama más alentador y que podamos decir, puede ser, como dijeron nuestros rabanín, que con algún poquito algo hicimos. En esta semana está por empezar, hice esto más, y esto que está un poco mejor, o mucho mejor, me está ayer, quizá un milimetrísimo, milimetro, un poquito. Bueno, tengo una oportunidad de haber ayudado en algo. ¿Hay algo más grande que eso? Lo más grande nos puede pasar. Aportar, a ayudar para resolver una situación como la que estamos viviendo.